Hace un par de días uno de mis compañeros de trabajo me dijo: "Tío, Dani, hace un montón de tiempo que no haces ningún episodio del podcast". Y tiene toda la razón. La verdad es que lo que es el verano me ha dejado completamente cao y sin ganas de hacer ningún episodio. Y os pido todas las disculpas del mundo porque, bueno, podía haberme las apañado de alguna u otra manera. Pero a mí personalmente me gusta intentar daros contenido de calidad. No sé si me explico. Y en el estado en el que estaba, pues la calidad no iba a existir, quizá el contenido, pero esto me pasa quizá por ser demasiado exigente conmigo mismo. Pero bueno, más allá de estas disculpas, pues os quería hablar sobre el contenido del nuevo episodio y sobre la ruta de lo que va a llevar el podcast. Voy a intentar quizá que los podcasts sean un poquito más técnicos porque me divierto un poco más hablar sobre ellos, ¿vale? Por eso el episodio de hoy va a ser un poco más técnico que el anterior, aunque no hace falta que toméis notas porque va a estar todo apuntado en las notas del podcast y así directamente podéis hacer a los enlaces. No os preocupéis por ello. Mi nombre es Daniel y esto es el podcast de Jeff de Cero, vuestro servidor, un podcast sobre software libre, Linux y programación. En el episodio de hoy, concretamente, os quería hablar sobre el tema de hostear vuestro propio servidor de correo electrónico. ¿El motivo de hablaros de esto, diréis? Bueno, muy sencillo. Algunos de vosotros ya lo sabéis, pero yo pertenezco a Bulma, que son las siglas correspondientes a Bisoños Usuarios de Linux de Mallorca y alrededores. Es una agrupación de usuarios, ¿vale? Somos unos cuantos, de linuxeros que intentamos difundir los valores del software libre a lo largo y ancho de toda Baleares. ¿Y qué tiene que ver esto con la asociación? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver el correo electrónico con la asociación? Muy sencillo. Bulma, a lo largo de muchos años, fue el pilón de software libre dentro de Baleares. Pero los últimos años, ya fuera por falta de tiempo de los antiguos miembros de la junta directiva y entre otros, pues fue decayendo un poco, y ha sido recientemente que algunos de los usuarios hemos decidido pues volver a reactivar Bulma, darle un poco más de vidilla y demás. Pero al querer hacer esto nos hemos encontrado con pequeñas trabas por parte de nuestros proveedores. Y es que, claro, como somos una asociación de software libre, lo que querríamos es, por un lado, poder ofrecer correo electrónico a nuestros usuarios de forma totalmente gratuita o incluida en la cuota de suscripción a la asociación, cualquiera de los casos, todavía todo esto no está decidido. Pero lo que sí que encontramos esencial es que toda asociación de software libre debería poder tener un repositorio de correos electrónicos, lo que sería un mailing list de toda la vida, como habíamos tenido antiguamente y era sin lugar a dudas uno de los pilares de la asociación. ¿Qué ocurre? Que evidentemente, como queremos intentar utilizar software libre, rehuimos de soluciones como Microsoft Mail, Google, etc. E intentamos autohostearlo por nosotros mismos. Autohostear un servidor de mail es complicado. Es complicado porque requiere de toda una toma de decisiones. Primero todo, vuestro proveedor de internet. La mayoría de proveedores de internet de lo que son España no te van a dejar autohostear. Así que, hombre, mejor dicho, te van a dejar hacerlo, no tienen inconveniente, pero te bloquean lo que es la salida del puerto 25, la puerta de salida del puerto 587, con lo cual no puedes enviar emails y tienes que acudir a otro proveedor al exterior. Así que bueno, resignándonos a tener que recurrir a un proveedor externo para instalar nuestro propio servidor, pues viene ahí la toma de decisiones. ¿Qué utilizamos para la recepción de correos? ¿Y para el envío? ¿Sería Dovecot lo más adecuado? ¿Sería Postfix? Exactamente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sería más adecuado? Son cosas que muchas veces no estamos del todo seguros porque o bien nunca hemos administrado un servidor de correos electrónicos o nunca nos lo hemos montado, o simplemente porque es que hay tantas variables a tener en cuenta que es imposible pensar en todas ellas. Pero, por suerte, para los que queremos montar algo así, hay gente que ya ha pensado en ello. Existen actualmente dos soluciones que yo destacaría ante todas, una de ellas es la que primero conocí y la he estado utilizando durante mucho tiempo, que es MailInABox. MailInABox pues encaja todas esas piezas que nos interesa, como es la recepción de correos, el envío, un acceso de webmail hecho con GroundCube. También nos engancha un Nextcloud para proporcionar los calendarios y poder subir algunos archivos. Y por supuesto, pues un servidor de nombres para poder crear todo lo que haga falta. La verdad es que MailInABox está muy bien. O sea, yo lo he utilizado durante mucho tiempo y me ha gustado. Pero tenía un problema para mí bastante grande. Y es que al instalarse completamente dentro de un servidor VPS o un servidor dedicado, cuando había que actualizar de versión del sistema operativo, aquello era un infierno. Porque por un lugar te encuentras de que quizá los mailboxes no son compatibles de una versión a la otra. Evidentemente no te puedes introducir en las cuentas de correo de los usuarios. Y a lo mejor mientras actualizas, pues puedes llegar a tener un downtime de incluso días, si lo haces tú solo. Claro, MailInABox era perfecto hasta que hubo que actualizar el sistema operativo. No estaba preparado para Ubuntu 18.04 en aquel momento, porque además está estrictamente ligado a una instalación de Ubuntu. No lo puedes poner en una Red Hat o en una Fedora o en algo similar. No, tiene que ser Ubuntu. Así que como veis, ya hay algunos inconvenientes. El proyecto mola mucho, pero tiene algunos inconvenientes. Así que, teniendo en cuenta esos inconvenientes, me dije, bueno, a lo mejor podría intentar echar una mano al desarrollador, portar todo esto a Docker, y de esta manera nos debería dar igual el sistema operativo o huésped en el que estemos. Sería simplemente un Docker Compose App y ya está. Como os podéis imaginar, me metí en el repositorio de MailInABox y vi que los mismos creadores en su momento ya lo intentaron, pero como hay tan acoplamiento de su plataforma, no lo pudieron realizar del todo, así que desistieron y lo dejaron temporalmente. Así que dije, bueno, quizá yo podría intentar hacer algo, pero por si acaso, haciendo mención a los valores del software libre, de reutilizar, reencontrar, colaborar y demás, digo, antes de empezar a programarme yo mismo los dockers, voy a mirar a ver si alguien ha empezado ya algo. Y no, lamentablemente no había nadie que hubiera empezado a migrar MailInABox a Docker. Pero por suerte me encontré con un proyecto que no conocía, que se llama Mailu, que lo podéis encontrar en mail.io, el cual encontraréis en las notas del podcast. Este proyecto lleva una idea muy similar a la de MailInABox, de proporcionar un servidor de correo electrónico, todo completo, o sea, con webmail incluido y administración aparte. Incluso cifrado a través del Let's Encrypt, sistema anti-spam, con autoaprendizaje, es decir, cada vez va mejorando la manera en la que funciona el anti-spam, sistema de listado RIS, es decir, que enviamos un correo electrónico o recibimos un correo electrónico y no lo recibimos hasta más tarde porque se analiza y demás. Pero está muy, muy, muy bien. Y por supuesto, es evidentemente todo de software libre, está muy claro cuáles son los proyectos a su vez que esto utiliza, ya sea Postfix, Ovecode, etc. Y lo que es mejor, ya está pensado directamente para Docker. Es más, cada uno de los servicios que utiliza Mailu es un Docker. Y tenéis los mismos Docker files que él ha puesto, modificado y demás, porque a lo mejor los que ha encontrado no le han funcionado y tal. Es sencillamente brutal. Yo cuando lo he visto, pues digo, vale, esto se viene conmigo, esto se viene conmigo. Y ya cuando entras en la documentación, te explican que incluso la documentación está dockerizada, es decir, la puedes levantar perfectamente, leer en cualquier momento, si no tienes acceso a la web oficial en ese momento. Genial. Entras en su documentación, te encuentras que está todo súper bien documentado. Funciona incluso con, o sea, para que veáis cómo es la documentación, hay una sección que os explica cuáles son los requisitos de funcionamiento, ¿vale? Os pide, dice que como mínimo es un unos 2 GB o algo así que necesita de memoria RAM, lo cual me parece realmente poco porque lo podéis tener en cualquier VPS. Os dice que, por ejemplo, tiene que utilizar como mínimo la versión 1.11, perdón, de Docker, la cual de sobras. Y luego, pues hay algunos requisitos como que, por ejemplo, las particiones estén en XT4 o BTRFS. BTRFS, o sea, esto me parece un puntazo por su parte que ya te digan, no, es que funcionan BTRFS, porque algunos de nosotros hemos intentado utilizar BTRFS con según qué proyectos y... ¡Ojo! Pero no, funciona perfectamente. Y bueno, adicionalmente también te explica cómo engancharlo, por ejemplo, a Kubernetes, qué DNS tenemos que configurar, porque a diferencia de Mailbox no tiene su propio servidor de DNS, con lo cual tenemos que utilizar un servidor de DNS externo. Pero esto a la vez pues, nos da esa ventaja de que estamos reduciendo el consumo de la máquina y podemos utilizar servidores de DNS premium, ¿vale? Que últimamente vienen a ser bastante necesarios. Que con ello me refiero a o bien utilizar Cloudflare o algo, o si queréis apoyaros encima del software libre, pues un servidor de Bint con NSCD caché por delante, pero ya de forma completamente dedicada y que no esté tan acoplada a lo que es el servidor de correo. Luego pues os explican si queréis, por ejemplo, poner Mailu detrás de un Nginx corporativo o incluso cambiar el backend de la base de datos, que en lugar de utilizar Postgres utilice SQLite o utilice MariaDB. La verdad es que yo lo he estado probando, de hecho os dejaré un enlace, como os digo, tanto a la documentación, lo que es la interfaz y demás, y veréis que realmente es súper intuitivo. Y os invito completamente a probarlo. Es más, os diría que ya mismo, ni siquiera acabéis de escuchar el podcast y vayáis a instalarlo, porque realmente, creedme que es una muy buena elección. Otra de las cosas que quería comentar es que si tenéis la suerte de que vuestro proveedor de internet no os corte lo que es el servidor de salida, la verdad es que yo incluso os animaría a instalarlo en casa. Sí, ¿por qué no? Que incluso podéis instalarlo con una Raspi 4, teniendo en cuenta que tiene como requisitos 2 GB, y si solamente lo utilizáis vosotros o como mucho vuestra familia, yo creo que sería suficiente. Eso sí, hay que tener en cuenta que hostear un servidor de correo electrónico pues tiene sus pequeños añadidos adicionales, como por ejemplo tenéis que cuidar de que vuestro servidor no acaba en spam, si acaba en spam pues solicitar el del listado de la IP. Mucho ojo que precisamente para esto hace falta que tengáis una IP fija con vuestro proveedor, pero bueno, si no, como os digo, siempre lo podéis subir por ejemplo a DigitalOcean y os sería pues un lugar perfecto para poder hostear eso. O si necesitáis un poco más de capacidad, porque los droplets de DigitalOcean quizá os saben a poco, pues por ejemplo podéis contratar un servidor en Hetzner o algún otro proveedor. Ya veis, o sea, es un sudo apt-get install Docker, luego un curl de Docker Compose, arrancáis el setup y vamos, es que es realmente muy sencillo. Para finalizar el podcast de hoy, me gustaría deciros que este sábado, día 19, hacen en León una quedada llamada Linux y Tapas. Yo no sé si voy a poder estar entre los presentes, pero seguramente habrá mucha gente y si os gusta el mundillo del software libre y os gusta la comida, pues os aconsejaría pues pegarle un vistazo. De ello también encontraréis un enlace en lo que son las notas del podcast. Sé que el episodio sigue cortito, pero bueno, mejor incluso algo cortito que no tanta ausencia y tanta oscuridad como estos días. Que después de todo, somos software libre, no software oscuro. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.